Son las 7:41 a.m. Estamos en RCN Radio. Tenemos en línea a esta hora a protagonista del día, varios de los temas del día. De hecho, la doctora María Lorena Gutiérrez es la ministra de la Presidencia de la República, pero además ministra encargada de Minas y Energía. Como tal, pues protagonista decimos en varios temas. Queremos empezar por preguntarle sobre la posibilidad de racionamiento. María Noemí Arboleda, gerente de la firma especializada XM, nos dice: el racionamiento está sobre la mesa. La semana pasada hicimos la recomendación de racionamiento. El ahorro viene, hay que hacer esfuerzos. El ahorro va, pero no se ha logrado llegar a la meta. Doctora María Lorena Gutiérrez, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todos los de la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
¿Habrá racionamiento de energía?
Pues yo espero que no, y confío en todos los colombianos en que logremos ese ahorro del 5%, y además, pues tengo unas buenas noticias. Hoy ya desde anoche están dando los primeros cables para reparar Guatapé. Salieron de México ayer por la noche, yo creo que están llegando hoy a Río Negro, y el Guatapé, pues como está programado, empieza a funcionar en mayo. Y Termoflores, pues tenemos reporte que después de Semana Santa ya queda en pleno funcionamiento. Eso más el ahorro del 5%, yo diría que lo podemos lograr, pero necesito llegar a ese 5%.
Sí, pero doctora María Lorena, ¿no es un poco injusto echarle sobre los hombros de los consumidores la responsabilidad de si hay o no racionamiento cuando se vio una imprevisión del gobierno y una falta de, digamos, de providencia para tomar las medidas necesarias y para promover esa campaña de ahorro desde hace mucho tiempo por tratar de convencernos de que todo estaba bien, que todo estaba en orden? Pues eso le costó la cabeza al ministro de Minas, y ahora, si va a haber racionamiento, nos van a echar la culpa a los consumidores que no logramos ahorrar la meta que ustedes proponen.
No, qué buena pregunta, porque primero, nunca le estamos echando la culpa a los consumidores. Lo que estamos pidiendo es el apoyo. Realmente, y además yo creo que esto es una cultura de largo plazo, ojalá lo lográramos. De verdad, usamos más luz y más agua de la que necesitamos. La gente llega a las casas y pierde todas las luces, dejan los equipos conectados. O sea, ojalá que esto de verdad sea una cultura a largo plazo, y no solamente por esta crisis del fenómeno del Niño. Pero en ningún momento queremos echar la culpa a los consumidores, sino queremos pedirles su apoyo en un momento donde nos pasó el fenómeno del Niño, que veníamos controlando, pero tuvimos dos incidentes. Uno que fue Guatapé y otro Termoflores, que hizo tomar unas medidas mucho más drásticas para el ahorro. Pero le insisto, de verdad, ojalá cambiemos la cultura. El 21% de la demanda de luz es iluminación, son bombillos. Todavía vemos edificios que prenden todas las luces o los dejan por la noche, de edificios de oficinas prendidos. Hay mucho consumo, y esto también por el medio ambiente, por el cuidar el agua y la energía. Me parece que es un tema de cultura, pero obviamente sí necesitamos ahora, en esta coyuntura, que nos ayuden, y ojalá esto sirva para cambiar la conciencia de todos nosotros de que ahorremos luz.
Doctora María Lorena, está muy bien que los ciudadanos ayudemos, y seguramente haremos todo lo posible por ahorrar, pero la pregunta es muy simple: ¿es responsable sí o no el gobierno de lo que está pasando con la crisis de energía? ¿Lo es o no lo es?
No lo es usted, y pues digamos, podemos hacer un análisis de las medidas que se tomaron desde octubre, pero nos pasaron dos incidentes. Este es el fenómeno del Niño, pues más fuerte. Se estaban tomando las medidas, pero pues pasó un incidente que fue Guatapé, que maneja el 11% de la oferta energética, y pues también Termoflores. Pero también hemos respondido la generación térmica. Si ustedes revisan los datos desde octubre, ha sido la más alta. Se han prendido todas las plantas, entonces yo creo que se están tomando todas las medidas para esto.
Doctora María Lorena Gutiérrez, una tercera opción a un racionamiento o al ahorro voluntario es subir drásticamente los precios de energía durante un periodo de tiempo para forzar un cambio en esos hábitos de los consumidores. ¿Han contemplado ustedes esa opción?
Para nada, porque yo creo que esto no se trata de que los consumidores tengan esta... Lo máximo que hemos contemplado son los cortes programados, pero no subir tarifas.
No subir tarifas no está contemplado. Pero hay una preocupación sobre los incentivos, por una parte, y los, entre comillas, castigos que habrá para quienes no ahorren energía. Vamos a la ciudad de Medellín, que Juan Carlos Siguita tiene una inquietud sobre el asunto de las tarifas. Siguita.
Claro, ministra. A las familias se les va a medir febrero para saber si se sancionan o premian en marzo, pero febrero tiene 29 días, marzo tiene 31. Además llega Semana Santa, en la que los jóvenes no están estudiando, los niños están en la casa generalmente, y también se permanece más tiempo en el hogar, quiere decir, se consume más energía en el hogar. ¿No estaría diseñado este plan ya para sancionar, pues debido a estas diferencias que hay?
No, yo estoy segura que con los ahorros que llevamos, y además en Semana Santa, en promedio se disminuye el 15 o el 20% de la demanda de energía.
¿En Semana Santa, en los días festivos?
Sí,
o sea que la idea es que en la semana que viene se llegue a un ahorro muchísimo mayor y que la gente tenga además la posibilidad de ganarse el incentivo.
Tal cual, Yolanda. Así. Y además, pues, hoy el presidente explica que anuncia el dato de ahorro de ayer, va a anunciar una campaña que estamos trabajando con ANATO, con las aerolíneas, con los servicios de transporte, para una campaña mucho más fuerte en Semana Santa de incentivar a la gente al ahorro.
Doctora María Lorena, por ahí se había planteado la posibilidad de que los funcionarios públicos no trabajaran esos dos días de Semana Santa, por lo que el lunes es festivo, martes y miércoles. ¿Está pensando en eso, que sería una manera, por lo menos en esa semana, de reducir significativamente el consumo de energía?
Sí, por instrucciones del presidente, y esto también se hace, digamos, cuando es periodo de Navidad o fin de año, hay posibilidad de que la gente pueda tomar unos días y compensar. Compensar significa llegar una o dos horas antes o pues después, pero ahora como estamos apagando los edificios a las 6 de la tarde, la idea es que lleguen antes de las 8 de la mañana, que es el horario laboral, para que compense. Entonces pues una parte de la gente compensará para no trabajar este martes y miércoles, pero pues todas las oficinas públicas estarán funcionando común y corriente, sino con menos gente.
Muy bien, doctora María Lorena, ¿cuándo se tomará la decisión final? Esta pregunta se la hice hace algunos días y se la reitero, sobre si hay racionamiento o no hay racionamiento. Es decir, ¿cuándo podemos decir superamos el problema? ¿En cuánto tiempo consideran ustedes?
Pues estamos monitoreando diariamente, pero yo creo que en la semana de Pascua, primera semana de abril, pues haremos un análisis mucho más detallado de acuerdo con los pronósticos de lluvia, de cómo va las termos y qué ha pasado con Guatapé.
Aquí está diciendo María Elvira, ¿cómo es la frase?
El domingo de resurrección sabremos si resucitamos o no resucitamos.
O no resucitamos en materia de energía. Doctora María Lorena, se ha conocido en los últimos días una carta fechada en octubre del año 2015 enviada por ASOCODIS, que es la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, en la cual desde esa época que estamos hablando, octubre 14 del 2015, se hacía la advertencia de las dificultades que podían presentarse. En dificultades en servicio de energía. Es una extensísima carta con todos los detalles y se pide monitorear y se pide revisar y se pide emprender campañas y demás. ¿Esa carta la conocieron ustedes en el gobierno nacional? Es decir, ¿la conoció el presidente? ¿Va dirigida al ministro Tomás González?
Pues yo con el ministro Tomás y con el presidente tuvimos muchísimas reuniones desde octubre. Pues la en particular no me acuerdo de esa carta, pero le digo, monitoreamos semanalmente, se tomaron unas medidas para las termos, se miró el precio de bolsa de la energía, el techo, o sea, desde octubre se han tomado muchas medidas, se miró el tema de mayor importación. Entonces yo creo que lo que no se hizo tan fuerte fue una campaña de ahorro, que fue lo que empezamos hace unas semanas.
Claro, porque ¿sabe por qué llama la atención la carta, doctora María Lorena? Porque fíjese que en esa carta, octubre 14 del 2015, ya se dice, se hacen sugerencias, incentivar de manera inmediata a nivel nacional, a través de todos los medios, planes y programas para fomentar uso racional y eficiente de la energía, adoptar tarifas diferenciales asociadas a rangos de consumo, de manera similar a como se hace con el agua. Es decir, esto que hicimos hace unos días, lo sugirieron desde el mes de octubre, y esa es la pregunta. Por eso decíamos, si es que nos falta un poco atender este tipo de recomendaciones.
Bueno, nosotros lo hemos conocido, lo que hicimos fue una campaña sin los incentivos correctos. O sea, si ustedes ven desde octubre, noviembre, estamos con una campaña de contra el derroche de agua y energía. La CRASI sacó una resolución a finales del año para tener este incentivo de derrote para el tema de ahorro de agua, que funcionó. Y pues digamos, como los modelos y como todas las proyecciones de la generación de termos estaban bien, pues no se hizo una cosa mucho más agresiva por parte de la CREC para incentivar el ahorro de energía, cosa que empezamos a hacer hace 8 días.
los cortes programados que ustedes han estudiado como alternativa, si el ahorro no es suficiente, ¿serían de qué duración y serían, digamos, distribuidos regionalmente o por ciudades?
Estamos trabajando en ese plan, el plan B, sería por ciudades, por localidades, y depende del consumo y donde más se ahorre, pues sería una hora en tal localidad, ciertas horas, pero no es para todo el mundo igual.
Ya. Es importante ese dato que usted nos da, porque sería unos cortes eventualmente, si lo consideran así, diferenciados. En Barranquilla sí que están viviendo una situación delicada, doctora María Lorena, y desde allí Camilo Parga, nuestro director de noticias, tiene una pregunta para usted, Camilo.
Sí, doctora, la comunidad pide la salida de Electricaribe o una infraestructura adecuada, no a 4 o 5 años, como lo dice el Plan 5 Caribe, sino una solución ya, porque ya están cansados. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene, teniendo en cuenta que el alcalde Alejandro Char, pues, dice que la conoce bien y ha trabajado con usted anteriormente?
El presidente desde hace 2 meses se reunió con todos los gobernadores de la costa. Se fijó con el ministro Tomás todo un plan para Electricaribe, y yo el viernes voy a estar en Cartagena con todos los gobernadores revisando ese plan y evaluando para tomar decisiones sobre Electricaribe.
Cuando se dice tomar decisiones, doctora María Lorena, ¿es que se puede contemplar de alguna manera ver que Electricaribe deje de prestar el servicio, que es lo que pide la gente o lo que ha pedido históricamente?
Pues, esto es una empresa privada, esto tiene varias etapas. Primero, Electricaribe tiene que hacer unas grandes inversiones, que es lo que se refieren al Plan 5 Caribe. Tenemos que revisar esas inversiones y pues digamos la entidad competente para tomar una decisión sobre Electricaribe y la Superintendencia de Servicios Públicos.
O sea, ¿podría pensarse en una... la posibilidad de una intervención está sobre el tapete también?
También está sobre el tapete.
Es importante ese punto. Sí. Doctora María Lorena, le quiero hacer una pregunta ahora en su condición no de ministra encargada de Minas y Energía, sino en su condición de ministra de la Presidencia. Y es sobre la convocatoria... sobre la convocatoria que hace el presidente para la terna de fiscal. Ministra, es que hay quienes dicen, pero como para qué se hace toda la convocatoria y todo el show si uno sabe que al final el presidente pone a los que quiere poner, además porque la Constitución le permite poner a los que quiera poner.
Pues mire, muy buena pregunta. La Constitución le permite que él escoja la terna, ¿sí? Sin tener que hacerla pública, pero queremos hacer un proceso transparente, abierto, que también nos lo pidieron todas las organizaciones, la pidió la MOE, la Corporación Excelencia de la Justicia, Elección Visible, Transparencia Internacional por Colombia. Todos nos pidieron, hagan este proceso visible, pongan los candidatos, que la gente pueda opinar sobre los candidatos, que puedan llegar personas que no se estén considerando que tengan las cualidades. Entonces, simple derecho al presidente escoger la terna, pero que lo va a hacer transparente.
Pero doctora María Lorena, lo que uno lee y comenta y oye en todas las conversaciones es que esto es un saludo a la bandera. Lo mismo se hizo con la terna para candidato a reemplazar a un miembro de la Corte Constitucional. Se abrió la convocatoria, se habló, de hecho, finalmente quedó el señor Alejandro Linares, no le resto méritos, pero era el candidato del gobierno, cercano al gobierno, que ya había hecho su lobby, había abonado el terreno y tenía garantizada la elección. Entonces, este tiempo es mucho más corto que el que se previó para la elección de ese magistrado, y la gente ya no cree en eso, le parece que eso es puro populismo en momentos en que el gobierno está muy de capa caída.
Cuando el magistrado, por ejemplo, de la Corte Constitucional, se postuló una persona que quedó entre la selección final, fue una profesora del externado. Yo creo que eso es una posibilidad de encontrar candidatos y sobre todo hacerlo transparente, o sea, que la gente sepa quién se inscribió, quiénes son los candidatos que escoge el presidente, que él tiene el derecho a escoger su terna, pero que sea transparente. Sí.
Doctora María Lorena, con todo respeto, eso es muy bonito en el discurso, pero la gente ya no cree.
Sí. Lo podríamos hacer en la convocatoria, pero pues yo creo que aquí pueden llegar candidatos.
Muy bien, ¿y se va a presentar la terna después del 10 de abril, es lo que ha dicho el presidente?
Sí, señor.
¿Un deadline que se han puesto ustedes, de alguna manera?
De todas maneras, Yolanda, la Corte queda integrada completamente en esa semana de abril, porque mientras se hace todo el tema de los nuevos magistrados y la posesión, se estima que hacia el 7 de abril esté integrada toda la Corte. Entonces yo creo que en esa semana es cuando estimamos el plazo, según el decreto, para que el presidente pueda enviar la terna.
Muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN.
Bueno, Yolanda, muchas gracias a usted, a toda la mesa y a todos sus oyentes.
María Lorena Gutiérrez es la ministra de la Presidencia de la República y además ministra encargada de Minas y Energía. Dos temas con ella. El tema de racionamiento, no han descartado la posibilidad de racionamiento. Después de Semana Santa se sabrá si logramos el ahorro o no. Ella dice que hay buenas noticias en materia de generación. El ahorro se está dando también, que hay nuevas campañas y podemos pasar sin racionamiento. Pero solamente en la Semana de Pascua se sabrá. Y en cuanto a la terna para elegir fiscal, dice que lo quieren hacer más transparente, pero eso...
Saludo a la bandera.
Pues digamos que uno más o menos sabe que el presidente ya tiene sus candidatos. Además como se lo decíamos, la constitución se lo permite.
Sí,
es decir,
el presidente puede elegir. Pero todo se va a surtir en Semana Santa, que es que van a publicar las... ¿Eso qué? ¿Eso termina en las mismas? ¿El presidente elige los que le da la gana estén en la lista o no? Y escogerá dentro de ellos el que le más le conviene y el que más le gusta. Y seguramente ya tendrá todo abonado para que en el Congreso elijan a su candidato. Entre otras cosas, y hablábamos de Néstor Humberto Martínez, que podría estar en la terna. El camino se le está dañando porque Néstor Humberto, al ser de Cambio Radical, pues a ser aliado de Cambio Radical o vinculado, por lo menos en la percepción de la gente, a ser un hombre de Vargas Lleras. Vargas Lleras no gusta dentro de la Unidad Nacional y seguramente le van a bloquear.
Digamos que esto no cambia, sustancialmente no. El momento de decisión, pero sí hay algo en lo que hay una mejora, uh-huh. Y es que aumenta el escrutinio público de aquellos nombres que, poniéndose en discusión. Yo creo que ese escrutinio adicional es muy útil y puede darle...
Pero no entiendo lo del escrutinio público, profesor Restrepo, ¿cómo así?
Que la gente puede abrir la página y dar y decir, no
y
me
gusta
y les importa.
Pero es que eso lo pueden hacer también sin hacer el show, digamos.
No, porque nosotros no vamos a saber si no hubiera ese tipo de concurso o por lo menos de postulaciones públicas, no se sabría quiénes son las personas que están siendo consideradas. Yo vería muy difícil, digamos, que el presidente de la República incluyera en esa terna a alguien que no estuviera en esa lista. Eso sí sería, digamos, una reculada tremenda,
pero
en ese caso.
Pero si es facultad de él, ¿por qué no?
50 nombres van a...
Pues fue lo que pasó con Linares.
Bueno, pero es que ahí hubo escrutinio público. Fíjense que en esa elección a magistrado de la Corte Constitucional hubo mayor escrutinio y debate público,
¿sí?,
sobre los nombres que en cualquier otra de las anteriores. Eso se nos metió Pretel ahí, ¿no?
La pregunta es, ¿posibilidades de que el fiscal general de la Nación sea alguien distinto al doctor Jessy Reyes?
Eso sí, no.
Pero no, está muy cantado lo de Jessy
no,
Reyes.
No, inclusive, pues no está, pues sí suena. Es
no,
uno
claro,
de los,
como Néstor Humberto.
Además,
Humberto
Martínez, también, y digamos que tendría muchas posibilidades, yo creo que daría muchas garantías, pero lo que han dicho también es que ninguno de los dos quiere estar en la terna simultáneamente.
Simultáneamente,
porque es medir dos grandes ligas, medirse, y el derrotado, pues no le gusta ser derrotado por el contendor que es de su nivel. Entonces, pues que como también ahí funcionan otras cosas.
Muy bien, la terna para fiscal. El presidente Juan Manuel Santos ha abierto una convocatoria pública. Dice que quien quiera, quien considere que tiene los méritos, puede mandar su hoja de vida. Desde muchos sectores se dice, eso es saludo a la bandera, porque ya el presidente elige a sus candidatos y decide quiénes son, al margen de quienes se postulen. Vamos rápidamente al departamento del Valle del Cauca. El municipio de Florida se convierte en el primer municipio del país, atentos, en implementar un racionamiento de energía voluntario. Racionamiento en el municipio de Florida, departamento del Valle. Luis Alfonso Cruz.
Yolanda, durante una hora al día, el alcalde de Florida en el Valle del Cauca, Diego Felipe Bustamante, propuso ahorrar energía de manera voluntaria. De igual manera, indicó que la idea es que estén apagados los electrodomésticos y los bombillos internos de 13.000 viviendas, con el fin de fortalecer la conciencia ambiental.
Nosotros hemos estimado comenzar hoy en el horario desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Asimismo, los sacerdotes, los presbíteros, realizarán la celebración de sus eucaristías con las luces apagadas, la gente llevará velas y se hará con megáfono.
Las luces del alumbrado público no se van a apagar por situaciones de seguridad. De igual modo reveló que la iniciativa se está socializando con megáfonos y redes sociales.
Esto es en el municipio de Florida, Valle del Cauca, una hora de racionamiento de energía de carácter voluntario. Vamos a las 8 de la mañana a las noticias más importantes del momento.